Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Faltan muy pocos días para que salga de nuevo ese disco que David Bustamante ha preparado y además involucrándose en todos los niveles. Se llama Inédito, ya conocemos algunas canciones que seguro vamos a poder disfrutar este sábado mañana mismo a las 9 de la noche en el Auditorio Miguel Delibes, porque David Bustamante vuelve a Valladolid para deleitarnos con todas las canciones que ha ido, yo creo que conformando esa playlist de todos nosotros a lo largo de sus más de 20 años de carrera, donde vamos a escuchar pues todas esas canciones que deseamos conocer y sobre todo bailar con él, con David Bustamante. Muy buenos días.
Muy buenos días.
La energía que desprendes, la ilusión que transmites, ya no solo con tu voz, sino con todos tus conciertos, la verdad es que tenemos unas ganas inmensas de nuevo de verte en Valladolid, porque siempre que has venido, yo creo que has demostrado ese talento que llevas ya demostrando encima de los escenarios desde hace más de 20 años, y esa evolución que vemos también, y ahora hablaremos de ese disco de Inédito, en el que vamos a poder escucharte de otra manera, seguro, a partir del 25 de octubre. Pero, ¿qué sientes por volver a Valladolid, David?
Pues estoy feliz. Valladolid, sabes perfectamente que es una ciudad que visito con asiduidad, no solamente a trabajar, sino a disfrutar de los buenos vinos y la buena gastronomía que tenéis. Me gusta, tengo muy buenos amigos allí. La suerte de tener amigos es que tienen casa, ¿sabes? Entonces suelo escaparme. Estamos al lado, yo como sabéis vivo en Madrid, estamos al lado y lo visito con muchas ganas y con muchísima alegría. Además, me ha dado la alegría otra vez el público de tener soldado del teatro, y así que estamos deseando disfrutar. El teatro siempre tiene esa magia, ¿no? Donde se convierte un concierto pues en una reunión familiar, donde sí, poder acariciar y tocar las canciones de otra manera, con mucho más tacto, incluso los silencios adquieren importancia, no sé, es el sitio ideal, ¿no?, para poder disfrutar y presentar las canciones de este nuevo disco junto con los clásicos que todos conocéis.
Y es que es verdad que se crea un ambiente especial, un clima íntimo, directo entre el público y el artista, en este caso contigo, David, que estás, yo creo que se te nota hasta la voz, en un muy buen momento de tu carrera, de tu vida, estás contento, estás alegre. Eso también es un poco lo que se transmite con la canción El día que te vayas, la que inauguró y la con la que nos presentaste un poco este nuevo disco Inédito, en el que es como una liberación emocional de muchas cosas que tú sentías y que siempre has dirigido, ¿no?, a través de la música y a través de esos mensajes que lanzas con tus canciones a desarrollar todo lo que estabas sintiendo y a poder escupirlo de esa manera.
Sí, es un buen momento. Date cuenta que, bueno, vamos creciendo, la madurez, las vivencias, el momento actual en el que estoy. Uno se va desprendiendo de las mochilas, va aprendiendo por el camino y va pudiendo pues transmitir, aparte de con mi voz, canciones, pues en este caso mis propias historias, es mucho más emocionante, ¿no? Y soy incluso más capaz de apreciar y de valorar lo difícil que ha sido llegar hasta aquí, sentir que la gente te espera, que te quiere, que te aprecia, que te admira, es un regalazo. Entonces estoy en un momento muy bonito y por eso lo quiero compartir. Tengo otra vez la misma ilusión, no más, que cuando empezaba con 19 años.
Fíjate, y además es que nunca, yo creo que no es sorprendente que tú te liberes emocionalmente de esa manera. Siempre hemos visto a un David Bustamante sin ningún tapujo a la hora de expresar todo lo que sentías, te pasaba por la mente o podías llegar a estar viviendo, ¿no?, en cada momento y en cada etapa de tu vida. Pero es verdad que ahora mismo, por esa madurez a lo mejor a la que llegamos todos en un punto de la vida, estás en ese gran momento, y no sé si por eso también has decidido involucrarte, como decía al principio, a todos los niveles y en todos los niveles en este disco, incluso siendo el compositor principal de todas las canciones, a nivel de estudio también involucrándote, ¿qué ha supuesto para ti también tener como ese control a lo mejor de todo, ¿no?, lo que vamos a conocer con Inédito?
Yo creo que tocaba y que ha nacido de forma natural, no ha sido nada forzado, nunca he tenido esa ambición desmedida de querer hacer más de lo que yo podía abarcar. Empezó de una forma natural, la pandemia, empecé a escribir historias de forma terapéutica y cuando me quise dar cuenta tenía un puñado de canciones que merecían salir, ver la luz y compartirlas, ¿no? Creo que tiene muchísimo sentido, ¿no?, que este es el siguiente paso. Siempre me ha gustado evolucionar, crecer como artista, como persona, y el siguiente paso natural ha sido este. Entonces estoy disfrutando muchísimo más, ¿no? Crear del silencio de una hoja en blanco, generar todo un álbum ha sido una de las experiencias más enriquecedoras y más positivas de mi vida. Por cierto, me acaban de tirar la oreja porque quedan muy pocas entradas. Yo ya estoy celebrando el sold out, pero vamos, que todavía las últimas, los últimos que están ahí, que pueden llegar a acompañarnos a un momento que va a ser histórico, seguro.
Claro que sí, pues todavía los que se queden ahí con las ganas tienen que ir a esa taquilla del Auditorio Miguel Delibes a disfrutar y a coger esa entrada para poder disfrutar muy de cerquita, como nos está explicando David, ese gran concierto que vamos a tener este sábado a las 9 de la noche en el Auditorio Miguel Delibes con David Bustamante, que cuenta ya con 19 discos de platino, varios discos de oro, más de 1000 conciertos, entre los que siempre ha estado la ciudad de Valladolid presente. Así que te lo agradecemos muchísimo, David, de verdad que me alegro que estés en ese gran momento de tu vida, que hayas dado ese paso natural, y seguro que te vamos a disfrutar todos muchísimo, tanto este sábado como con ese nuevo disco inédito. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, estamos, nos vemos mañana. ¡Viva Valladolid!
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al desfile benéfico a favor de Afacil. Artistas y voluntarias se suman al proyecto Desfilando Danza, modelando a Mariemma, Aloña Alonso, primera bailarina del Ballet Nacional de España, la diseñadora Carolina Román y los pianistas Paula Tortuero y Christoph Stiperkowski. Juntos en memoria de Mariemma. Sábado 19 a las 19:30, Museo Mariemma. Entradas 5 euros. Íscar de Puertas al Mundo.
Vuelve el Ballet de Kiev al Teatro Calderón de Valladolid con El Lago de los Cisnes y El Cascanueces. Jueves 26 de diciembre, El Lago de los Cisnes. Viernes 27 de diciembre, El Cascanueces. Entradas a la venta en balletdekiev.com, taquillas del Calderón y tcalderón.com. Donación de 1 euro por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Centro de Belleza Figure Life, Mi Boleto, Puertas Venador, Todo Catering y, por supuesto, Ascensores Zener.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Y por supuesto es el momento también de conocer esas noticias curiosas que nos trae siempre Juan Carlos Amón. Buenos días.
Curiosas hoy, ¿qué tal? Buenos días. Oye, estáis mejor que en brazos, que se ¿Hombre? Dice. Qué entorno más bonito, qué sitio sí. más acogedor, qué lugar más agradable. Da gusto venir a hacer exteriores a sitios como este, con climatización.
Como Valleno, la verdad, con los forest que estamos aquí. Pues mejor sí, que en casa, muchas
mejor,
veces.
Mejor que en casa.
Y que ellos saben mucho de eso.
En pleno centro de Valladolid, en el centro sí. histórico. Por cierto, te cuento, un reciente estudio del portal Preply, que es un portal de economía hostelera, podríamos Ajá. decir, ¿no? Ha revelado cuáles son las ciudades de España donde más propina se deja en la hostelería.
¿Ah, sí?
Di una.
Pues me ha salido Barcelona y Bilbao, no sé por qué.
Te han salido ciudades de alterne y grandes.
Y gastronómicas, que decir, de...
Barcelona mucha propina, yo creo que no.
Bueno,
¿no?
Pues,
¿los turistas?
La ciudad de España donde más propinas se dejan en los bares, restaurantes y establecimientos de hostelería superando a grandes urbes como Barcelona es Valladolid.
¿Qué me dices?
Lo que estás oyendo.
¡Ole ahí!
Del total montante. Eso es lo primero que he pensado yo. Digo, luego nos decís que nos quedamos en casa y que no salimos por no gastarnos. Pero bueno, el total de lo que se invierte en Valladolid, en bares, restaurantes, hostelería en general, ¿sí? de todo ese montante, casi el 11% lo dejamos a mayores en propinas. Es decir, de cada 100 euros que nos gastamos en hostelería, en Valladolid dejamos 11 euros a mayores.
Sí, es verdad, es que sí que siempre de, sí que somos de dejar propinas.
111 euros, no, hable, no universalices. La cuestión es llamativa porque según ese mismo portal, Valladolid no es una de las ciudades más turísticas de España, según los datos
bueno,
que ellos manejan. Según los datos que esto manejan. Pero esto puede deberse a que la cultura local, la nuestra, la de Castilla, la profunda, es muy de valorar el buen servicio y, sobre todo, en un cambio de mentalidad por parte de los consumidores, que cada vez aprecian más los servicios de hostelería. Sí. Después de Valladolid, las ciudades que le siguen a la lista de generosidad son...
A ver.
Las Palmas de Gran Canaria.
¿Ah?
Pero con solo un 7,5%, o sea, casi 4 puntos de diferencia con Valladolid. Después nos tenemos que ir a Galicia, donde están A Coruña, Oleiros y Arteixo, también con un 7,5%, y Cádiz con algo menos de ese 7,5%. Madrid y Barcelona, ¿que dónde están? Pues bastante más atrás. Madrid apenas un 7% y Barcelona un poquito más del 7,2%. Bilbao ni aparece en los primeros puestos de la lista.
Fíjate.
Así que generosa la población de Valladolid, ¿sí?, a la hora de apreciar el servicio en los bares y restaurantes. Casi un 11% de lo que nos gastamos en hostelería lo dejamos como propina.
Oh, muy bien.
Sin embargo, en Cataluña son muy de coger cosas y de llevárselas a casa.
Sí, oye, es que
y de conservarlas.
Te digo una curiosidad también que a mí me llamó mucho la atención.
La martada de las 13:17.
Hay un día que, no sé si recuerdo, han cambiado ahora, eran los martes, se hacían los martes de recogida, y entonces todo el mundo que tuviera algo en casa lo dejaba en su calle, en el portal, para que lo distribuían por zonas los días, ahora que recuerdo, y entonces era como un mercadillo de segunda mano, que tú ibas por esa zona, por esa calle, y podías llevarte a la casa lo que quisieras.
Gratis,
¿sí?
Bueno,
sí,
pues
sí.
Eso, hay zonas de contenedores. Mira, hay zonas de contenedores en Valladolid donde también puedes montarte,
pues,
un piso.
Pues eso se ha institucionalizado
últimamente.
En
bueno, pues bien, pues la Agencia Meteorológica de Meteorología de Cataluña,
¿sí?,
sugiere a los habitantes que sufran de granizo en su zona que recojan las piedras de granizo y las metan en el congelador.
¿Para qué?
Para estudiar el proceso del cambio climático según qué zona. Es algo absolutamente descabellado. Tengo yo el congelador para meter piedras.
¿Y cuándo vienen a por ellas? Saco, decir, si me las
es
me las
lo bueno
unos días.
Es que no vienen a por ellas.
Ah, ¿y entonces? Los ¿quién va a estudiar?
No, lo que hay que hacer es enviar una foto de una bolsa con una piedra dentro de forma individual. Poner al lado una moneda de 1 euro para evaluar el tamaño en comparación y conservarla en el congelador.
Vamos, que haga yo el estudio.
No, lo que pasa es que las tienes que tener ahí por si acaso en su día necesitan una piedra de granizo de una zona muy concreta, te la van a pedir.
Ah.
Pero hasta que la pidan, te puedes hacer 3 gin tonics con granizo.
No creo que nadie lo haga, ¿no?
Y por último, termino. El estado de las carreteras resucita cuando le trasladaban desde el hospital hacia el depósito de cadáveres por un bache en la carretera.
¿Qué me dices?
Lo que estás oyendo. En la India, un señor llamado Singh Brad llevaba varios días sin sentirse muy bien. Sus nietos lo llevaron al hospital y le diagnosticaron allí una infección grave en los pulmones. Afectó al corazón y, a pesar de los médicos, falleció. Cuando se dirigía del hospital al depósito de cadáveres en un vehículo adaptado con la presencia de su hermano Balwan, quien vigilaba el cuerpo del finado, vio al hombre mover la mano justo después de saltar un profundo socavón en la carretera. A partir de ese instante, comprobó el pulso, vio que lo había recuperado, mandó al vehículo darse la vuelta y volver a ingresarlo en el hospital. ¿Quién dijo que un bache estorba? Pues en este caso, en la India, un bache te puede devolver la vida.
Muerto. Madre mía, todo lo que pasa por el mundo que nos trae Juan Carlos Ramón, gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Buscando el Norte.
Y es el momento de hacer ese repaso a la actualidad con nuestros compañeros del Norte de Castilla. Lorena Sancho, muy buenos días.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Cuéntanos qué tenemos en esta semana, que hemos tenido absolutamente de todo, tanto de sucesos, noticias judiciales, de bueno, casos que llevamos siguiendo mucho tiempo y que yo creo que también ha sido la mayor sorpresa de esta semana, ¿no? Pero cuéntanos.
Sí, bueno, me imagino que te estás refiriendo al caso de Esther López, ¿no?
Exactamente.
Que, como bien decías, y esta mañana además conocíamos un comunicado que ha hecho oficial la defensa, que hay que recordar que en este caso apenas se está pronunciando y en el que, bueno, pues cuestiona un poco cómo se ha resuelto todo. Ellos dicen que se ha basado en el informe final de la UCO, la nueva instructora del caso, y que no ha tenido en cuenta los informes. A mí me ha sorprendido porque hace en ese comunicado la defensa sí que hace una acusación que dice que, bueno, como que el objetivo de esta investigación ha sido desde el primer momento Óscar S., que es el único investigado, y que, bueno, que todas las diligencias parece que se han elaborado para inculparle a él. O sea, a mí sí que me ha sorprendido bastante esa acusación tan directa, ¿no? Bueno, veremos a ver en qué ocurre con esta, si se somete o no al final al juicio con la ley de jurado, con el jurado popular, perdón, y a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Hoy estamos cambiando de tercio, hoy empezamos con la Semana Internacional de Cine.
Esa es la buena noticia, claro que sí.
Esa es la buena noticia. Y otra buena noticia, porque nosotros, como ya sabes, llevamos 4 años organizando un encuentro internacional de periodismo que se denomina uh-huh. Miguel Delibes,
sí.
Y que lo hemos celebrado este jueves. Y hemos tenido, bueno, pues un cartel estupendo que nos han dejado unos titulares de la situación actual del periodismo, bueno, pues que sobre, a los que nos dedicamos a este oficio, pues por supuesto que nos ha llamado mucho la atención, pero yo creo que también a los que no están aquí o que lo viven tan de dentro, bueno, pues por ejemplo hubo una ponencia de un mano a mano con el director de Norte de Castilla y el director del Confidencial, que sí que nos sorprendió a todos también por la claridad, ¿no?, con la que se habló de ese caso de la mujer del presidente del gobierno, de Begoña Gómez, con cómo lo están abordando desde el Confidencial y cuáles están siendo las consecuencias que está sufriendo este medio digital por esas publicaciones. Bueno, una muestra más, ¿no?, de que sin periodismo, que somos muy necesarios y que, como es el eslogan este que siempre utilizamos, que sin periodismo no hay democracia.
Exactamente. Pues, como decimos al principio, noticias absolutamente de diferentes ámbitos importantes que han sucedido esta semana en Valladolid y que siempre las repasamos con Lorena Sancho. Gracias, compañera. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros.
Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Y vamos a seguir descubriendo nuestra ciudad con grandes personajes. ¿Con quién ha estado hoy? Roberto Antolín, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Y hoy en Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín tenemos a un personaje conocido por todos y querido por todos en la ciudad de Valladolid y en la historia del Real Valladolid, uno de los pocos elegidos que ganó esa Copa de la Liga tan recordada y tan valorada dentro del club y por la afición del Real Valladolid. Luis Miguel Gail, bienvenido a este espacio de Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Buenos días, Roberto, y encantado de volver a vernos, que hacía tiempo que no nos veíamos y sobre todo, bueno, pues este recordatorio que me haces.
Soñaste cuando eras niño con ser futbolista, con ser jugador de fútbol y más concretamente del Real Valladolid. Ese era tu sueño de niño y lo conseguiste, ¿no? Todo el mundo puede decir eso, ¿eh?
Sí, era un sueño que se me ha hecho realidad y siempre se dice que los sueños hay que perseguirles y hay que lucharles. Y yo tuve la fortuna de lucharles y perseguirles y de tener esa fortuna de jugar pronto, porque además mi sueño era de que iba a jugar pronto en el Real Valladolid, ¿no? También iba la trayectoria como iba y tuve la fortuna también de que tuve la suerte de encontrarme con personas, Fernando Redondo, que apostaron por mí con esa edad, ¿no?
¿Dónde vivías de pequeño, en Valladolid?
Yo nazco en... dio a luz mi madre en el Pinar de Antequera, pero a los 7 años nos fuimos al polígono 25 años de paz, que ahora ya no existe, está integrado dentro de lo que es la Rondilla, Leones de Castilla, Barrio España y Santa Clara. Es decir, es una zona ahí donde realmente pasó mi niñez, donde teníamos los colegios muy cerca y ahí es donde realmente hemos hecho toda la vida en Valladolid.
¿Cómo empieza ese gusanillo con el fútbol, ¿no? ¿A qué edad? ¿Tú jugabas con tus amigos en el barrio o el campo o cómo empieza?
Así es, recuerdas, ¿no? Dos chándal que se pone de portería y por lo tanto con un amigo pues a chutarle y a ver quién era el que más marcaba de goles, ¿no? Pero mi hermano mayor, José, empieza jugando, estudiábamos en el Instituto Zorrilla. Empieza jugando allí en el Instituto Zorrilla. Entonces, como niño, iba yo a verle a mi hermano. Y vi que era un deporte bonito, ya competicional, es decir, ya con regulado. Y a partir de ahí, ya con 8 o 9 años, entro ya en el Instituto Zorrilla y ahí es donde comienzo a jugar.
¿Cuáles son tus zonas favoritas de Valladolid? No solo donde has jugado al fútbol, sino donde te gusta disfrutar del ambiente, donde paseas, al arco, donde piensas, donde reflexionas, en aquel
Valladolid, porque con los vecinos y todo lo que realmente me han acogido. Pero Valladolid, la zona de las Moreras, la zona de, porque estaba muy cerquita del río. Toda esa zona había muchos campos de fútbol, había mucha una libertad grande para los niños. esa zona realmente es la que más empecé a patear. Luego ya empecé a coger la calle Torrecí, la calle Angustias, y me iba paseando muchísimas veces hasta llegar a la Plaza Mayor. Me metía en la Plaza de la Universidad, la Plaza San Pablo, que además en San Pablo es donde me caso, y nos casamos, Begoña y yo. Y
¿te casaste en Valladolid?
Sí, sí, sí. Y además después de un partido, un lunes.
Después de un partido de fútbol te casas. Bueno, eso sí que es...
O sea, jugamos el día anterior, el domingo, contra el Castellón.
¿Ganaste?
Sí, ganamos.
Ah, bueno, pues entonces bien, ¿no? Salió todo redondo.
Salió todo redondo. Y claro, había que poner la fecha, pero no podía ser, porque no sabíamos si sábado o domingo, que era muy regulado para ver cuándo se podía competir, pero sí lo teníamos fijo un lunes. Y entonces es un lunes cuando nos casamos y es en San Pablo.
Fíjate, ves, los futbolistas os tenéis que casar un lunes, un día de diario. La gente se casa los domingos o los sábados por la tarde, por lo menos en estos tiempos. Tú te casaste un lunes.
Era septiembre, había comenzado la liga y además era el día de San Mateo, el 21 de septiembre, ¿entiendes? Entonces, plena feria de aquella época que eran las ferias de San Mateo, de aquí, de Valladolid. Y por lo tanto, no quedaba otro remedio. Podíamos haberlo hecho después de acabar la temporada, ¿no? Pero no, se decidió en esa fecha.
¿Cómo vive la mujer de un futbolista? Porque claro, cuando todo el mundo, siendo joven, sale los fines de semana, pues un futbolista tiene que descansar o jugar partido o ir concentrado.
Mi mujer, la verdad es que lo ha acaparado todo. Ha vivido toda mi experiencia deportiva desde niños, porque apenas salimos con 17 años, ya salíamos. Y nos casamos con 20 años, o sea que una decisión que tomamos los dos muy claramente de que era lo que queríamos. Y luego, como lo ha vivido directamente lo que ha sido el deporte, ella es una deportista nata. O sea, ella sigue haciendo sus entrenamientos aquí ahora mismo por el Pinar de Simancas y con varias mujeres también. Y ha sufrido tanto como yo en los partidos y sobre todo con las lesiones. Las lesiones es lo peor que puede tener un deportista. Y eso lo ha vivido. Pero sí que es verdad que también nos hemos llevado una gran alegría, porque el fútbol prácticamente ha sido lo que nos ha dado nuestra forma de vida. Y en ese aspecto estamos muy agradecidos al fútbol y al deporte.
¿Cómo se gestionan las lesiones? No solo a nivel físico, sino a nivel mental. Una persona cuando se lesiona, un jugador de fútbol, por ejemplo, ahora tenemos el caso de Dani Carvajal, o recientemente el caso de Courtois también, volver otra vez a ser el que eras. O sea, en ese factor mental, ¿qué tiene que ver uno? Diga, bueno, volveré a jugar como jugaba antes, tendré confianza en este tobillo, en esta pierna, como tenía antes.
Esa es la pregunta que nos hacemos, Roberto. Esa es, cuando tienes la lesión, los médicos deportivos que trabajan en los clubs están acostumbrados y por lo tanto saben, lo primero que les preguntamos, ¿qué tengo y cuánto tiempo voy a tardar para poder jugar? Esa es la primera pregunta que les hacemos, ¿no? Y entonces, bueno, pues más o menos hay unos plazos, cada vez se van acortando más, la medicina va avanzando muchísimo. De hecho, a mí me retira una lesión de fútbol que ahora mismo esa lesión ya no retira a nadie, ¿entiendes? Para jugar al fútbol, que es una rotura del tendón de Aquiles, dos veces que me lo rompí, pero se me rompió del calcáneo, se me salió del calcáneo, entonces no se pudo coser, ¿no? Pero mentalmente es la parte más importante. Primero, porque te tienes que empezar a entrenar muy rápido. Yo recuerdo que apenas teníamos intervención y en menos de 24 horas ya teníamos la bicicleta estática, ya teníamos ya para no perder masa muscular. Y luego ya mentalmente, pues lógicamente empiezas a ver la recuperación, haciendo con los fisios todos los tratamientos que llevan a hacer, y llega el primer día ya cuando te dicen puedes empezar a entrenar. Bien, empiezas a hacer los entrenamientos muy suavecitos, muy suaves, y en una semana ya empiezas a ver que te vas recuperando. Y el problema que se te presenta es cuando entras ya con el equipo. Somos profesionales y ahí no se mira. Lógicamente hay que jugar el domingo. Y entonces durante la temporada o durante la semana ya empiezas a entrar. Y efectivamente dices, no llego. Como están estos, ahora mismo no llega. Y llegas. Porque no te queda otro remedio de apretar los dientes. Te vas a casa llorando como diciendo, que no llego otra vez a estar con como están estos ahora mis compañeros. Y lógicamente el balón queda en disputa y ya sabes lo que te puede pasar, ¿no? O sea, igual que tú vas, pero tú vas con mucho temor todavía. Y decimos siempre, estamos recuperados cuando haces el mismo gesto que habías tenido la lesión y no pasa nada. Ese es el punto exacto donde dices, estoy recuperado.
Sí, donde lo has superado ya, ¿no? ¿Qué te decían tus padres cuando eras pequeño y tú les decías, yo quiero ser futbolista? Porque hay muchos que cuando alguien dice, oye, yo quiero ser futbolista, o quiero ser cantante, o quiero ser actor o actriz, dicen, bueno, sí, pero ahora piensa en algo con lo que te pueda ganar la vida, porque todos, Luis Miguel, hemos soñado con ser futbolistas. Tú preguntas a todos los niños qué quieren ser, y la mayoría, el 95%, te van a decir, yo quiero ser futbolista. Todos van con sus camisetas de fútbol, cada uno de sus equipos. ¿A ti qué te decían tus padres?
Pues fíjate, era curioso. A mí, si había un castigo que no me lo impusieron, pero que sí que sabían que era aquel que me molestaba, era el de que no podía jugar ni podía ir a entrenar si no sacaba las notas. Es decir, que los estudios era prioritario. Y yo tuve que hacer nocturno los estudios en el Instituto Zorrilla, porque teníamos los entrenamientos, pero antes de niño, pues como bien dices, en el colegio y todo esto, pero las notas las tenías que sacar. Por lo tanto, te tenías que preparar, lógicamente, para estar acorde a cómo van los estudios. Y eso fue clave. Clave para tener un orden dentro del el tiempo que tienes como deportista, porque efectivamente se entrenan 2 horas, 3 horas, excepto en pretemporada y todo esto, y luego tenía los estudios. Entonces empiezas a tener tu orden, tanto tiempo para estudiar, tanto tiempo para entrenar y tanto tiempo para descansar, ¿no? Y esa era la forma. A mí, desde luego, que aquí ves algunos trofeos de los que tengo y siempre los recuerdo. Los que más me gustan son los de niño. Porque ahí come.
Cuando te divertías, cuando no había presión.
Efectivamente.
Jugabas porque te divertías. ¿Cuál es la parte más, vamos a decir, más dura del fútbol, quizás? Cuando te retiras al día siguiente, ¿qué hace un futbolista? Porque todos tenemos pues los iconos, ¿no? Dentro del fútbol. Antes estábamos hablando récord, pues Cruyff, Maradona, Cristiano Ronaldo, Messi. Estos jugadores cuando se retiren no van a tener problema en su economía. Cuando se retira un jugador del Real Valladolid, por ejemplo, que ha estado jugando pues en el Real Valladolid, en el Huesca, en otros equipos, y vuelve al Real Valladolid, ¿de qué vive al día siguiente? ¿Cuál es su pensamiento? Dice, y ahora ya no voy a entrenar, porque tenéis una vida rutinaria. Levanto, entreno, alimentación, partido. Al día siguiente, ¿qué haces?
Y además, Roberto, que nos lo dan todo hecho. Es decir, si hay algún tipo de problema, enseguida está el club para solucionarlo. Es decir, tanto el Real Valladolid como el Real Betis. De hecho, en la final de la Copa de la Liga, que creo que lo hemos comentado varias veces, mi hijo nació hacía 40 días y tuvo un problema de píloro que había que operarle y se iba retrasando esa intervención para que yo continuara jugando, porque si se lo operaba yo no estaba en condiciones de jugar. Entonces los médicos, el doctor Noriega y el doctor Fernández, hablando con los médicos, con los pediatras, pues había que esperar para retrasarlo. No había ningún tipo de problema, estaba todo muy controlado. Y fíjate lo que son las cosas, ganamos la Copa de la Liga y se programa la intervención, porque ya no se podía demorar más, a la 1 de la madrugada de esa noche. Es decir, acabamos de jugar a las 12 y a la 1 se le intervenía. Y por lo tanto, todo eso lo tienes. Pero sí que es verdad, yo tuve la fortuna, por eso siempre recuerdo el tema de los estudios, de formarme y de tener la precaución, porque pensamos que siendo jóvenes esto no se acaba nunca, como todos los jóvenes, ¿no? La madurez que tienes no es la que tienes con 40 o 50 años, aunque también hay edad que con esas edades tampoco se sigue teniendo mucha madurez en algunas cosas, ¿no? Pero sí que me fui preparando y fui preparando una forma de vida que ya la iba encauzando para cuando acabara el fútbol. Y realmente, pues, dices acerté, pues en este caso sí que acerté. Y por lo tanto, tengo que seguir cuidándolo, todo lo que se pudo hacer, y por lo tanto esa es la forma de vida que tengo.
Es saber invertir y cuidar lo que tienes, ¿no? Cuando estás en tu plenitud, sabiendo que algún día te vas a retirar, porque los futbolistas os jubiláis con 30 años, 32, 33, 34, aunque ahora las carreras son más longevas, llega un día que tienes que decir adiós. Entonces, la clave y el consejo que les puedes dar a las nuevas generaciones es saber invertir. ¿Y qué consejo le darías a esos niños que, como tú, por ejemplo, nacen en Valladolid y tienen el sueño de ser futbolistas actualmente? ¿Tú qué consejo les darías?
No cabe duda, primero, vuelvo a hacer lo que a mí me ha venido bien. Los estudios son prioritarios, o sea, es decir, formarse culturalmente, formarse humanamente. Es decir, cuando consigues llegar ahí, no solamente son por tus propios méritos, es lo bonito que tiene el deporte, es por los que has tenido también a tu alrededor. Normalmente, cuando he estado en algunas charlas, y siempre hay algún compañero que ha jugado conmigo en las categorías inferiores y todo esto, siempre les nombro, porque gracias a ellos tuve la fortuna yo de conseguir llegar a ser jugador de fútbol. Y eso va dentro de la humanidad de cada uno. O sea, no cabe duda que uno al final es el que responde, es el que está ahí, es el que tiene que asumir las responsabilidades de un deporte de élite como es el fútbol, y más en primera división, donde es lo máximo, ¿no? Pero esa forma de entender la vida, que sabes, porque te lo tienes que plantear, de, como bien has dicho, de tres tercios que tienes la vida, solamente tienes uno de fútbol. Te quedan todavía dos tercios, es decir, alrededor de 50 años. Por lo tanto, lo tienes que ir programando. A veces no salen, pero bueno, habrá que seguir peleando. Pero si lo vas programando, tienes más posibilidades de que te salga mejor.
Pues Luis Miguel Gaila, ha sido un placer, ¿eh? Es un aprendizaje constante hablar contigo, ¿eh? Te lo digo sinceramente, porque eres una persona que siempre que hablas dices cosas. Y se aprende. Contigo siempre se aprende. Esa es la realidad. Ha sido un placer este ratito que hemos estado en Descubriendo Valladolid con una leyenda del Real Valladolid, del balompié vallisoletano, y sobre todo una persona que habla claro y cristalino.
No soy ejemplo de nada, La verdad, te lo agradezco, Roberto, primero porque nos conocemos y sabemos el trato que nos tenemos, y te lo agradezco. Pero para todos los deportistas, que estén pendientes de su profesión, a ser posible si llegan a conseguir ser profesional del deporte, pero que se vayan preparando para lo que acaba dentro de lo que es bastante más joven de lo que pensamos.
Pues un placer. Y Marta, aquí te dejamos desde el museo que tiene en su casa Luis Miguel Gail. Hasta el próximo viernes en Descubriendo Valladolid con Roberto Antolín.
Gracias a los dos.
Tiempo de juego en COPE Valladolid.
Viernes 18 de octubre, desde las 8:30 de la tarde, Deportivo Alavés, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas Interiorismo J. Pedrero, Promociones Cavidel, Tecnaire, Ascensores Zener, Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero, Puertas Venador, Pintura Segopi, Kiwis Tomasín, Sutal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Gustemiel, Automóviles Gabilondo, Dux Autoemoción, M. Torre, Mundo Industria, Amaca Alquiler de Maquinaria, Eiro Motor, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Pide un Lágrima Negra y disfruta de un vino artesanal con tradición familiar. Tinto o Verdejo, una alegría en tu copa. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santo Sarrán, Pesquera de Duero. Pasión por el vino.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al desfile benéfico a favor de AFACI. Artistas y voluntarias se suman al proyecto Desfilando Danza, modelando a Mariemma, Aloña Alonso, primera bailarina del Ballet Nacional de España, la diseñadora Carolina Román y los pianistas Paula Tortuero y Christophe Stiperkowski. Juntos en memoria de Mariemma. Sábado 19 a las 19:30, Museo Mariemma. Entradas 5 euros. Íscar, de puertas al mundo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y es el momento también en este viernes de escuchar la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído en este viernes de Seminci, que sé que a ti también te gusta mucho.
Sí, pero de la Seminci hablaremos más adelante. De
claro
momento,
sí.
Y a la vista de la evolución de los acontecimientos políticos en nuestro país, no me queda más remedio que hablar de la trama. De la trama de la que cada día vamos descubriendo cosas nuevas. Porque al comienzo de la corrupción fue titulado inicialmente por todo el mundo como la trama Coldo, en referencia a los negocios manejados por quien era la mano derecha del ministro Ábalos que fue custodio de los avales que presentó Pedro Sánchez para acceder a la Secretaría General del partido, que llegó a Ferraz de las manos de Santos Cerdán, aunque ahora se le olvide a él, y que estuvo custodiando las urnas de cartón de Ferraz con el mismo celo con el que custodiaba los puticlús en los que trabajaba como portero. Con tan brillante currículum, nadie se explicó cómo este individuo entraba y salía del Ministerio de Ábalos y de otros muchos, y tenía acceso directo e inmediato a dirigentes de empresas públicas, presidentes de comunidades autónomas, por supuesto del PSOE, y a ministros y altos cargos de distintos ministerios, aunque solo alguno ha reconocido las llamadas y las instrucciones que recibía de Koldo, e incluso alguno, como Paquita Armengol, llegó a decir que apenas reconocía y negaba que lo hubiera llamado en relación con el fraude de las mascarillas en el gobierno balear que ella presidía, hasta que la UCO desveló la conversación telefónica entre Koldo y Armengol en la que se despedía de ella con aquello de «cariño, te mantendré informada», que desmiente que no le conociera. Y cuando todo el mundo hablaba del caso Koldo o de la trama Koldo, los observadores del tema detectaron la permanente aparición en todos los temas de los que en los que interviene Koldo, aparece un empresario, Víctor de Aldama, al que empiezan a calificar como el conseguidor y que comienza a hablar de la se comienza entonces a hablar de la trama Aldama al verle aparecer en las negociaciones de Globalia, en los negocios de Begoña, en sus repetidas visitas a la Moncloa, en su fácil acceso a los ministerios y en la visita de Delsi a Barajas, acompañando al entonces ministro Ábalos, aunque su salto a la fama se produjo cuando un juez ordenó su ingreso en prisión por un presunto delito fiscal en relación con el IVA de una compraventa de hidrocarburos. Pero es que también aparece en el chalet adquirido para el veraneo del exministro o en el pago milmillonario del piso de lujo de la Plaza de España de Madrid en el que se alojaba la amante del ministro. Y a partir de ahí la gente empieza a hablar de la trama Aldama. Pero las investigaciones de la UJO no se paran en estos días, en estos dos personajes, y la conclusión parece evidente. Nada de esto sería posible sin el conocimiento y la autorización de su jefe inmediato, por lo que la investigación sobre el ya exministro y ex número 3 o 2, según se cuenta, del PSOE, parecía inminente, algo que todos teníamos muy claro, pero que el juez Pedraza ha retardado todo lo posible para poder controlar la instrucción del caso sin tener que remitírselo al Tribunal Supremo, dada la condición del exministro y todavía diputado José Luis Ábalos, con lo cual ya no hablamos de la trama Koldo o del caso Aldama, sino directamente de la trama Ábalos. Pero tampoco aquí termina el tema, esto es el cuento de nunca acabar. Y es que hay que recordar su inesperado cese como ministro, en una remodelación del gobierno Sánchez-Tein y como secretario de organización del PSOE, algo que ni él mismo se esperaba y que el presidente Sánchez se ha negado a explicar. Sin embargo, fue repescado por Super Sánchez en las siguientes elecciones, adjudicándole, además de una plaza en el Congreso, la presidencia de la Comisión de Justicia en el mismo. Todo parecía que desde Moncloa querían asegurar su silencio, pero cuando se fueron conociendo los últimos informes de la UCO, le suspendieron de militancia y le pidieron que renunciara a su escaño, a lo que se negó, solicitando su paso al grupo mixto. Y poco después, como amenazó, dejó de seguir en las votaciones las indicaciones del portavoz socialista. Él negó repetidamente haber formado parte de ninguna trama y el haberse enriquecido, pero sus explicaciones sobre el chalet para su veraneo, el piso de Jessica en la Plaza de España, el pago de un sueldo a esta ciudadana de 1.500 sueldos a mes, además de una, vamos, de más, perdón, de 1.500 cada vez que viajaba con él, además de tenerla en la nómina oficial, ya hizo o despejó alguna duda que pudiera quedar respecto de Ábalos. Las grabaciones hechas públicas, una vez más en estos días, no dejan lugar a dudar sobre la participación de Ábalos en el negocio y se empieza a hablar ya de la trama Ábalos. Por cierto, al parecer ha sido despedido por Risto Mejide de su programa Todo es Mentira, aunque ninguno de sus participantes miente tanto como él. Sin embargo, de las grabaciones intervenidas por la UCO se desprende que por encima de Ábalos había un número uno, con el que Ábalos se despachaba y le informaba de sus gestiones, que como se ha demostrado en la visita de Delsi, que fue conocida con antelación suficiente por el número uno, aunque después lo negó, que lo aprobó con un sencillo bien, encomendando la gestión de este asunto al ministro Ábalos y no al de Asuntos Exteriores o al de Interior, como parecería más adecuado. Ábalos dio hasta 10 versiones distintas de aquella visita de la vicepresidenta venezolana y, por supuesto, seguimos sin saber cuál era el contenido de las célebres maletas. De momento, Ábalos hace leves insinuaciones, pero ya no asegura su silencio. Ha recordado que en el tema de las mascarillas las decisiones las tomaba el número uno en una reunión a la que asistían 4 ministros y recuerda que la actual presidenta del Congreso y el ministro de Administración Territorial presidían entonces 2 comunidades implicadas en la trama. En conclusión, si queremos hablar con propiedad, hemos de hablar del trama Sánchez o de la trama sanchista, pues todas ellas confluyen en quien es el número uno en el gobierno y el número uno en Ferraz, además de en los informes de la Guardia Civil, donde al parecer y también de la sede del PSOE de Ferraz, donde al parecer se entregaban miles de euros en bolsas de Lara. Vamos, que esto es un culebrón en el que todavía no hemos llegado al punto final. La inquietud en la Moncloa y en Ferraz es importante y no les falta razón para ello. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier. Seguiremos viendo este culebrón que desgraciadamente continuará, como dice muchas veces. Adiós.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y claro, estarán preguntándose nuestros oyentes, ¿y esta canción, esta melodía, esta sintonía, a qué nos va a introducir Marta? Bueno, pues a Seminci, porque esta es la sintonía que han elegido este año para presentar todos los proyectos, todas las películas y todo lo que tenga que ver con este Seminci, con esta edición de Seminci 2024 que ha arrancado hoy mismo y que vamos a comentar día a día, por supuesto, aquí en nuestros micrófonos, siempre con ella, Natalia Viloria. Buenos días.
Hola, buenos días.
Una edición que se espera que sea muy importante, en el que yo creo que también lo dijo y nos lo dijo su director a nuestros micrófonos, era una edición, bueno, pues con muchísimo entusiasmo por parte de toda la organización, muy volcada también las instituciones vallisoletanas, con que se celebrara una edición especial y que no sé si también vosotros que estáis ya metidos en harina estáis notando que algo ha cambiado en esta Seminci.
Bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, buenos días a todos, yo ya voy
que acelerada, Natalia ya va a lo que tiene que ir, a las películas, a Seminci.
Bueno, a ver, entiendo que para él es muy especial porque es su primera edición, ya sin herencias ni nada, entonces uh-huh. Esta es la suya al 100%. Y claro, tiene el objetivo de mantener y elevar el listón, si eso es posible, porque Seminci es un festivalón que lleva 69 años ya, ni uno más ni uno menos, y esperemos que sigan muchos
sí,
más, ¿no?
Yo creo que sí.
Entonces tiene que imprimir su sello, ¿no? Ya lo hizo hace unos meses con la nueva identidad gráfica, los labios, quiero decir, toda esa imagen ha modernizado toda la imagen que había antes. Uh-huh. Pero bueno, todo es renovarse o morir, así que por un lado está eso. Es verdad que hay otros cambios que ya se iniciaron el año pasado, como en algunas secciones, como Spanish Cinema o Doc España desaparecieron y entró Alquimias, este año entra Constelaciones, sí. Memorias y Utopías. También, que ahí es una sección que va sobre el futuro de la restauración y la difusión del patrimonio cinematográfico, ¿no? Y bueno, ha hecho cambios también en las más clásicas, por ejemplo, Punto de Encuentro, ya no es una sección de primeras y segundas películas. Ahora nos podemos encontrar primeras y segundas películas, pero también con directores consagradísimos, o sea que ahí está. Y hay otro pequeño cambio en los premios, por ejemplo, el premio Pilar Miró, ¿sí? Que ya no es un premio a la mejor dirección de la primera o segunda película, que era ahora solo para cine español, con lo cual podemos ver la película en la sección oficial, en el Punto de Encuentro, en Alquimias o en cualquier otra sección que sea uh-huh. española y que tenga esa premisa de primera o segunda película.
Bueno, sellos de identidad que está dejando su nuevo director
sí.
Cienfuegos.
Y los cortometrajes, si recuerdas el año pasado con los cortometrajes se hace un bloque especial, uh-huh. Ya dije que a mí no me gustaba y sigue sin gustarme. Lo siento, yo creo que nos vamos a perder verles porque al tener que meterlos, ir especialmente solo a ver cortometrajes, tienes que elegir, o sea,
claro.
Está en plena competencia con todo lo demás y de la otra manera lo veías sin querer porque
te lo proyectaban,
claro. Entonces yo creo que ahí se va a perder un poco ese encanto que a mí me gustaba mucho ver un corto y una película, pero bueno,
Bueno,
son cosas distintas.
Exactamente, Renovarse o Morir, que has dicho al principio, sí. Y que estamos viendo también con esta edición de Seminci especial que nos confesaba su director, que lo estamos viendo también por parte de las instituciones. Ayer el alcalde decía que iba a ser una semana grande de fiesta en Valladolid y que ya estamos viendo desde esta mañana, donde tú ya te has volcado de lleno con esta nueva edición y con las proyecciones. ¿No? Cuéntanos qué vamos a vivir hoy, qué hemos vivido hasta ahora.
Bueno, la película inauguración, Polvo Serán, de Carlos Márquez Marcet, protagonizada por Ángela Molina y Alfredo Castro. Bueno, a mí me ha encantado.
Sí.
A mí me ha gustado mucho. Hemos empezado muy bien. Es durísima, durísima. Ya la primera secuencia es brutal. O sea, solo como empieza ya dices, te agarras a la butaca y dices, Dios mío.
Lo que me espera, ¿no?
Y es un nivel de intensidad que no baja. O sea,
qué bueno. Eso es, te iba a preguntar, eso me parece lo difícil, ¿no? Empezar en ese nivel y que no baje.
Sí, ya uno se lo va tomando mejor. Está dividida en tres partes. Uh-huh. Bueno, porque como todo en esta vida, bueno, anuncian la película como una tragicomedia musical. Y dices, sí, musical sí, tragedia toda. Y comedia, dices,
no sabes, ¿no?
Son las pinceladas, porque estamos hablando de la muerte, ¿no? Uh-huh. De la elección, de la propia muerte. Bueno, os cuento un poco grosso modo, ¿no? Es una historia de amor incondicional, ¿no? Que una mujer, Ángela Molina en este caso, va, bueno, pues le han diagnosticado un tumor cerebral, no tiene cura, va a morir, y entonces decide irse a Suiza a terminar su vida, y bueno, su marido quiere acompañarla en este viaje, en sentido literal. Entonces, es una película muy dura porque, claro, reúnen a la familia, o sea, todas esas cosas de que nos queremos mucho, pero también nos podemos tener algunos pequeños reproches. Hay unas, además, es la secuencia con la familia, es fantástico toda esa parte, ese bloque, porque, bueno, es como dices a la familia que es, me voy porque esta es mi elección, y dices, bueno, ¿y nosotros qué, no? O sea, es que es muy difícil, porque al final uno nace solo y muere solo. Uh-huh. Me gusta mucho el título porque yo creo que hace referencia a esos versos de Quevedo, ¿no? Polvo será más polvo enamorado. Entonces, ese es me parece una elección estupenda. Los números musicales de La Veronal son fantásticos. Tenemos un número musical a lo Baxi Berkeley, en los clásicos, vamos, maravilloso, con Ángela Molina en todo el centro. Como, además, como un personaje de tragedia griega absoluta, esa mezcla me parece fantástica. La verdad es que es una historia muy, muy bonita, o sea, pero muy dura, ¿eh? Uh-huh. Y el final es demoledor. O sea, cuando las personas ya no están en los títulos de créditos, cuando las personas no están, pues oye, la muerte es al final pues un negocio más. O claro. Sea, es así de tremendo. Hay que verla de principio a fin.
Bueno,
me parece
bueno,
muy
pues
interesante.
Ha empezado muy bien.
Sí, y Carlos Márquez Garcés, bueno, pues es Goya el mejor director Nobel con Los 10.000 kilómetros, una historia que era sobre el amor. Uh-huh. Entonces, la otra película fue Los días que vendrán, que es el nacimiento, y esta es como si cerráramos un ciclo, por así decir. Esto es la muerte, ¿no?
Ajá.
Así que, pero bueno.
Pues vamos a escuchar, claro que sí, porque ha estado con ellos, no solo ha visto la película, sino que también ha podido compartir momentos con los protagonistas, y vamos a escuchar a Carlos Márquez cómo explicaba el origen de todo este proyecto.
Ya, supongo que había ya el deseo desde hacía tiempo, pero después de haber hecho Los días que vendrán, un poco, ¿no? Intentaba investigar sobre el principio de la vida, ¿no? Tenía ganas de investigar un poco sobre el final, ¿no? Y entonces empieza a surgir, cuando escucho la historia de unos amigos que quieren irse a son parte de una asociación de muerte voluntaria asistida en Suiza y querían hacerlo juntos. Entonces ahí me explotó la cabeza un poco, wow. Empezando con la investigación, obviamente son procesos muy largos, empezamos pues, incluso con unos talleres como habíamos hecho con los días que vendrán, con nuestros amigos que querían hacerlo, un poco investigando cómo sería, y poco a poco se fue, ya el mismo documento primero que hicimos, de guión, era como un collage de escenas, de cosas muy diversas que iban entrando ahí. Yo creo que hubo parte de ese proceso y que empezamos a escribir con Clara Roquet, que está aquí también, era un poco cómo juntar todas esas cosas y encontrar el hilo fino que las podía unir, ¿no?
De hecho, pues... Ahí de verdad estamos escuchando perfectamente a Carlos Márquez como explicaba el origen de todo este proyecto, pero también hablaba en esa rueda de prensa esa protagonista de la que hablaba Natalia, Ángela de Molina, que hablaba, bueno, pues de algo que lo que nos tenemos que enfrentar todos, a la muerte.
Todo el mundo tenemos conciencia de que el tema que digo es que pienso que es para todos igual, es para todos el mismo viaje.
y hay tantas muertes como personas y tantas formas de morir como personas hay en esta vida, y creo que cada uno tiene que asumir la responsabilidad de esa relación que ha de establecer con la idea real de que tenemos que hacer un camino que se acerque a nuestra propia dignidad y si cabe, hacerlo como deseamos, ¿no? Con una sonrisa de agradecimiento, digo yo siempre, ¿no? Porque la vida y el amor son más grandes que la muerte. Y por ahí va.
Pues eso es lo que nos decía Ángela, pero también otro protagonista, Alfredo Castro, hablaba, como nos ha dicho Natalia, que no es solo una película que habla de la muerte, sino que también toca muchísimos más temas.
Amor sin barrera, que supera a los hijos, supera el amor a la vida, supera el amor a todos, en dos seres humanos que se encuentran en un momento difícil. Elegir morir sin estar enfermo, sin tener una enfermedad terminal, es importante, es un acto de generosidad. Es una película que yo encuentro que es muy política porque toca no solo ese tema, también el tema de la migración. Mi personaje es un chileno que vino a España exiliado de la dictadura, se encuentra con esta mujer en una época en que también España vivió un momento muy especial político. Entonces hay una relación también con los hijos.
Nos está explicando Alfredo que toca muchos más temas y eso es lo que hemos vivido esta mañana, un gran inicio, pero tenemos esta tarde la gran gala también que va a inaugurar oficialmente esta edición.
Sí, bueno, hay que decir, antes de que se me olvide, que los tres están fantásticos, el padre, la madre, la hija, o sea, fantásticos los tres actores, maravillosos. Bueno, pasamos a la gala, venga, esta tarde. La periodista Mara Torres presenta la gala de inauguración y cuenta con la actuación musical de María Arnal, que es parte de la película De polvo serán, acompañados por dos bailarinas de la Veronal, por cierto, el musical. Bueno, es que yo soy una fanática del musical, entonces ya partiendo de esa base. Bueno, pues está fantástico y no hay que perdérselo. Y por cierto, durante esta tarde en la gala, aparte de ver esta película estupenda, el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite, recibirá la espiga de honor por su labor de divulgación, de realizador y de crítico, ¿no? Así que, bueno, también estarán Gerardo Herrero, su hija Clara Méndez Leite, bueno, además que van a venir
muchísimas personalidades, muchísimas que son personas, lo que los vallisoletanos también nos
el
gusta.
El salseo, venga. Bueno, pues aparte de su familia, por supuesto, ¿no? Bueno, pues también encontramos a Silvia Marsó, por ejemplo, bueno, a todo el equipo, obviamente, Rodrigo Sorogoyen, a todo el equipo de esta película, de los Años Nuevos, de la película Aida Falls, que está en el jurado internacional, Alberto Amán, Fiorella Faltoyano, Carmelo Gómez, Gerardo Herrero, bueno, en fin, un sinfín de personas que vamos a ver.
Y que vamos a poder disfrutar esta tarde en esa gala de inauguración, que muchos vallisoletanos siempre se acercan a esa alfombra azul este año que tenemos por Valladolid, verde en esa gala de inaugurar, pero yo creo que por Valladolid tenemos la alfombra azul que inauguraron estos días y que vamos a acompañarnos y que nos va a acompañar y que aquí, por supuesto, cada día Natalia Veloria va a estar explicándonos todo lo que podemos vivir y qué ver y, sobre todo, qué crítica nos hace de esas películas que vamos a ver en esta edición. Más de 200 en Seminci de este año. Gracias, Natalia Veloria. Un beso muy fuerte.
Entre semana voy de partido, pero el domingo me pongo muy fino, con mi chaqueta de lino.
Y ya nos despedimos aquí en estas instalaciones de Valle Nova y North Forest, en la calle Héroes de Alcántara número 10, que nos han acogido hoy perfectamente para disfrutar de este viernes que de momento no llueve y que ya, como digo, nos estamos acercando a esas 2 del mediodía para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Cantando coplas bajas.